¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos temas políticos para charlar esta mañana? ¿Cómo está la agenda? ¿Está floja? ¿Está cargada?
No, muchas cosas.
Hay bastante, ¿no?
Sí, muy cargada. Sí,
¿podemos ir empezando entonces?
Sí.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, jueves 30 de abril del 2009. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo estás?
Buenos días, Emiliano. Yo personalmente muy bien. ¿Sí? No sé los demás, pero
estamos bien.
Los demás por ahora fueron contestando que sí.
Estamos bien.
Y Daniel Buquel, que es el cuarto en la mesa hoy.
Extraordinariamente bien.
No digo mejor. Y acalorado.
De manga corta, directamente.
Acalorado está el hombre.
Y acá directamente a la playa. Pregunto, ¿los equipos que acompañan a los precandidatos son importantes para el ciudadano a la hora de definir el voto? La consulta se las planteo porque esta semana dos precandidatos presidenciales hicieron presentaciones de equipos. Primero fue Luis Alberto Lacalle, el líder de Unidad Nacional, quien dio a conocer los nombres de una serie de economistas y contadores que lo asesorarán en materia económica. Y ayer fue el turno del senador José Mujica, quien presentó un grupo de consejeros en distintas materias que acompañan su candidatura. Entonces, actos como estos que tuvieron lugar esta semana, ¿inciden en la campaña, Daniel?
Una primera cuestión sería que en realidad no sabemos muy bien cuánto influye esto en el voto, en la actitud de las personas, porque no es algo que esté medido. Ahora, debe ser importante porque los candidatos le dan importancia y tradicionalmente lo hacen. Creo que además se dan situaciones particulares en la competencia electoral cuando entre los candidatos que compiten, algunos, por alguna razón, habría que ver en este caso cuáles se aplican a Lacalle y cuáles a Mujica, necesitan revestirse de algunos equipos porque, por ejemplo, pueden mostrar ciertas debilidades en ese terreno frente al candidato con el que compiten. En el caso de Lacalle no es tan claro que desde el punto de vista técnico, capacidad técnica, tenga debilidades frente a Larrañaga. Sin embargo, Larrañaga había ido mostrando progresivamente la adhesión de figuras conocidas, de prestigio en distintos ámbitos, particularmente en la economía, y se menciona un poco cierta orfandad de Lacalle en ese terreno. Y en el caso de Mujica me parece bastante más claro, su competidor es Astori. Astori tiene toda una carga de capacidad técnica, de idoneidad técnica, obviamente sobre todo en materia económica, y se mencionaba que la candidatura de Mujica estaba algo huérfana en esa materia. Entonces creo que en este caso particularmente, y sobre todo Mujica, está intentando compensar con fuerza, porque además fíjate lo que hizo, ¿no? Un acto en el Salón de los Pasos Perdidos, usando un saco, que según él lo usa por segunda vez en la vida, y lleva además centenares de técnicos, no sé, en algunas versiones eran 400...
No eran solo técnicos en economía, se trataba de un panel de intelectuales, distintas áreas del conocimiento, digamos, ¿no?
Exactamente.
Incluyendo algunas sorpresas, como la de Alberto Metol Ferré, que no sé cuántos esperaban que apareciera allí, ¿no?
Yo tengo la sensación que los equipos son importantes, pero creo que en las internas no lo son tanto. Es decir, hay una cosa que es evidente, los técnicos de cualquiera de las candidaturas pueden eventualmente ser técnicos del partido. Evidentemente en las internas, cuando están muy peleadas, la exhibición de técnicos no quiere decir que esos técnicos no vayan a estar en el gobierno de quien triunfe en la interna, sería absurdo. Entre otras cosas porque las internas estas de quienes han exhibido equipos están muy reñidas y sería impensable que quien resulte ganador en una interna pueda prescindir de los técnicos del otro sector.
En ese discurso han insistido casualmente tanto Lacalle como Mujica, ¿no?, que insisten en que si ellos son los candidatos de sus respectivos partidos, van a incluir a técnicos de todas las corrientes, ¿no?
Exactamente. Y parece lo lógico. Distinto es en una elección nacional, donde allí sí hay que exhibir quién, porque allí ya estamos pensando en el futuro gabinete, ¿verdad? Estamos pensando en los futuros ministros.
Esteban.
Yo creo que es importante, es notorio que la actividad de gobernar es una actividad que exige conocimiento, que exige, además de política, que exige conocimiento. Yo me alegro de que en el día de ayer los intelectuales, un sector de los intelectuales importante, fundamentalmente de las ciencias sociales, se despierte a la política en el sentido de participación. Me parece que es muy bueno. Y creo que ayuda a la izquierda, no hay duda. Hay gente que comprometida hace mucho tiempo, pero digo que se juegue. Como también me alegré mucho cuando Astori hizo el lanzamiento de su, digamos, los 8 grupos de trabajo programático. Hay 625 participando, las cifras son de ayer, y 4.312 registrados por internet trabajando. Me parece que son fuerzas para la creación, para la elaboración. Vamos a ver qué proponen. Porque en última instancia, cuando uno convoca las ideas se tienen que transformar en ideas. Ahora, hay una cosa clave, que no es casual, que ha sido siempre así desde tiempos inmemoriales. El problema es la economía, ¿no? El problema es la relación economía-sociedad. Lo que nosotros ganamos las elecciones en 2004, cuando designamos de ministro de Economía, entre otras cosas, y por muchas otras razones, a el contador Danilo Astori. Y la verdad es que en la presentación de ayer del Palacio Legislativo, el tema de la economía era muy débil, y además había algunas sorpresas que a mí me llamaron mucho la atención. Había opositores feroces al gobierno de Tabaré Vázquez. Estaba la red de economistas de izquierda, que vos has entrevistado acá, y que participa en todo el proceso. Bueno, yo digo que si la política económica, y además es notorio que hay una gran debilidad en el tema de economía, y sin economía funcionando no hay planes sociales, no hay política para los pobres, no hay trabajo, no hay nada. Eso es la verdad. Es decir, lo que hay que hacer es politizar la economía, pero es así. Y la verdad es que ayer algunos de los economistas que estaban, y sobre todo estos que fueron feroces opositores al gobierno de Tabaré Vázquez, dedicaron 4 años a darle al gobierno de Tabaré Vázquez, yo digo que si alguna de esas corrientes económicas hubieran gobernado el país en los últimos 4 años, este país sería un páramo. Para ser gentil.
Sí, bueno, en campaña política no se puede hacer.
Menciono otros de los nombres que había en economía. Jerónimo Roca, que fue uno de los asesores en la redacción de la reforma tributaria, ¿no?, junto con Alberto Barreix. Estaba Pedro Buonomo, Jorge Notaro, Guillermo Pomi, Gonzalo Rodríguez Gigena, bueno, y Alberto Curiel, que ya tiene un protagonismo en esa materia.
No hay un solo factor, digo, en materia de campañas políticas, digo, o sea que el tema de los equipos hay que verlo en un conjunto de factores que pueden ayudar a un candidato. Yo personalmente no le doy demasiada importancia al tema, porque si uno recuerda las últimas elecciones en el país, yo preguntaría, por ejemplo, no sé, en el año 2000, ¿cuál era el equipo de Valle? El equipo de gobierno de Valle, que la gente fue a votar al equipo de Valle. O preguntaría en los gobiernos de Sanguinetti, ¿cuál era el gran equipo? O en la calle cuando gana el 89. Digo, creo que la gente, fundamentalmente, y más ahora que hay internas, repara en el candidato. Y creo que después, además, con el tema del balotaje, eso se acentúa, porque el balotaje termina siendo una especie de duelo singular, persona a persona, es un nombre u otro. Entonces creo que los equipos visten un poco. Con esta hipérbole, esta exageración que tenemos ahora, de que, bueno, decía Esteban recién, tenemos 4.000, sí, bueno, hay 4.000, el otro dice, no, tenemos 600, como si el número hiciera la cosa, que tampoco lo hace. Creo que es un elemento que contribuye, que viste un poco la campaña, es como los programas. Yo a veces, una vez se pregunta, ¿quién va a las urnas en la interna o en la nacional? ¿Han leído todos los programas? Muy poca gente lee los programas, pero un candidato tiene que tener un programa, un candidato tiene que tener un equipo. Ahora, su importancia es menor.
En todo caso, habría que preocuparse por cómo funciona en nuestro país el vínculo entre los técnicos y los políticos en la diaria, en todos los días, ¿no? Porque vos fijate que es interesante, ¿no? Los candidatos en campaña se dedican a constituir equipos técnicos, a presentarlos públicamente, a utilizarlo como una como un factor positivo de idoneidad, de capacidad de gobierno, y a veces te da la sensación de que en realidad no se acordaron de los técnicos, de los intelectuales, nunca. En algunos casos hablaron hasta mal de los intelectuales, o en fin, de algunas cosas.
Supongo que ayer no habría ni economistas, muchos, ni escribanos, ni abogados.
Ni gente que hablara inglés.
Habría, claro, universitarios que no parecían serlo. No, interesante, ayer Mujica, por ejemplo, planteó la educación, la enseñanza obligatoria del inglés desde la primaria. En ese caso no creo que haya problema, porque es para los niños que votarán dentro de ya más de una década, y en ese caso Mujica no será candidato.
Parece claro que con el acto de ayer Mujica pretendía modificar una imagen que se había ido generando, que tal vez él mismo había propiciado, de alguien distanciado de la intelectualidad y más cerca, digamos, del que no sabe inglés, ¿no? Da la impresión, y sobre todo además por el tono del discurso, muy centrado en el asunto del conocimiento, que este fue un quiebre en su campaña para mostrarse de otra forma.
En el caso de Mujica eso es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que de alguna manera ha detectado una debilidad en ese sentido, que como vos decís, él mismo ha promovido con algunos de esos dichos que otras veces también ha contradicho, ¿no? Pero está.
Permitíme extrañar, yo creo que en el caso de Mujica ese planteamiento, ese cambio de imagen no tanto apunta a la interna. Yo creo que Mujica se ve muy bien en las encuestas, ve que puede ganar y sabe que si tiene que competir en la nacional, no alcanza con el ta, el che, el bueno, no alcanza con la vulgaridad, se requiere algo más de contenido, porque allí pesan otras cosas, y Mujica sabe que para ganar tiene que pedir votos prestados. Y pedir votos prestados, pero a la Mujica se le complica un
poco. Todos los candidatos buscan, cuando uno está en campaña electoral, está en campaña electoral. Y por lo tanto, todo tiene una meta bien precisa. Cada vez que se acerca más la fecha, más claramente está relacionado con eso. Eso cualquiera que ha hecho campaña electoral lo sabe. Por ejemplo, está claro que el intento que hizo en la presentación de sus candidatos, de su equipo, la calle, fue un intento de centrar, de ponerse en el centro. Es más, si uno escucha el nivel teórico, político y dialéctico de Ignacio de Posada comparado con el equipo que presento, no hay comparación. Ignacio de Posada es un polemista feroz y muy bueno, y lo otro es está haciendo sus primeras armas. ¿Qué pasa? El problema es que Ignacio de Posada tiene una imagen determinada, además, digo, tiene una imagen mucho más conservadora. Entonces, el esfuerzo de la calle, ¿cuál es con este equipo? Rejuvenecer notoriamente, poner una cuota femenina, notoriamente, y poner una cuota más centrista, notoriamente. Pero eso, todos lo hacen. El que diga que en la campaña electoral hace las cosas desinteresadamente, bueno, está vendiendo un tranvía.
Sí, bueno, lo de Ignacio Posadas conservador, digo, iríamos a la gran discusión conservador liberal, izquierda derecha, ¿no? Diré que...
Yo lo respeto intelectualmente mucho, ¿eh? Diré que como ministro
de Economía, creo que tuvo una muy buena actuación. Cerró su actuación con superávit, cosa que este gobierno no hará. Heredó una situación muy complicada y sacó al país adelante en el periodo 90-95. No, ya venía bien. El último año de Valle, tú sabes que la economía ya había crecido.
Pero con un déficit social total.
Volvamos a lo que estábamos discutiendo. Porque Mercader discutía recién el adjetivo de conservador aplicado por Valenti.
Pero una imagen determinada, póngale el nombre que quiera.
Lo que es un hecho es que de Posadas es una figura que polariza, es una figura que divide aguas, ¿no? Y da la impresión de que para la calle no es en estas condiciones, y sobre todo con el armado que ha hecho del movimiento que lo respalda, no es lo más adecuado como figura referente en temas económicos.
Bueno, de todas maneras, Posadas es una de las listas centrales, digo, la 747 Concordia Nacional es una de las listas centrales de...
Es el Jumbo,
exactamente.
Además, para la calle es muy sencillo, porque los técnicos referentes que expone Larrañaga fueron o ministros o directores del gobierno de la calle. Es decir, no hay nada que indique que no quieran o puedan volver a hacerlo. Es decir, cuando Larrañaga expone sus referentes principales, son gente que integró el gobierno de la calle. Entonces, en algún sentido está diciendo, miren, yo tengo el mismo equipo, pero soy mejor.
En el caso de Larrañaga, posiblemente requiriera mostrarse rodeado de técnicos, porque Larrañaga no ha gobernado más que el departamento de Paysandú. yo creo que la calle no precisa tanto eso, sino lo que decía Esteban, dar señales, en algunos sentidos, renovadores o de moderación, que estoy de acuerdo, y si Mercader no le gusta conservador para de posadas, quedémonos con derecha, que es lo mismo, yo creo que
no es lo necesita,
es equivalente en este caso, necesita... obviamente apelar a un electorado lo más amplio posible. Además, vamos a aclarar otra cosa. Ignacio Posada, siendo una persona intelectual brillante, también genera cierto rechazo, no necesariamente por conservador ni por derechista, sino por estilo, ¿no? Y eso es un hecho innegable, y en ese sentido, obviamente tiene mucha gente que lo apoyaría, pero también mucha gente que lo rechaza, sí. Y no es la mejor figura para sí. mostrar.
Hay un dato interesante en materia de equipos que lo dejo como reflexión. En el Partido Nacional, Larrañaga como que se adelantó a presentar su equipo, sobre todo el equipo económico, ¿no? Y fíjese qué curioso, desde que, cuando lo hizo, iba en punta, y desde que lo hizo, bajó.
Sí, no...
O sea que, digo, ustedes dirán, pero digo, el tema de los equipos allí se ve... O mucha importancia no tiene, o en todo caso la gente pasó por alto eso, porque después de la presentación del equipo, que Larrañaga iba punteando las encuestas, sí, a partir
embargo,
de ese momento...
el proceso de crecimiento de la intención de voto por la calle era anterior y simplemente continuó. En todo caso, no logró frenar un proceso que yo creo que sí, es como vos decís, en realidad el impacto en la decisión de voto debe ser marginal, pero tiene mucho valor en muchos sentidos.
Es cosmético, ¿no? Cosmético.
No, y creo que para muchos sectores que importan en los procesos electorales, aunque no tanto por cuántos son y por lo tanto por cuántos votos son, que son, por ejemplo, sectores económicos, creo que es bien importante que distintos empresarios, incluso en el exterior, sepan más o menos a qué se atendrían si gobernara fulano o mengano, y que esa es un poco la señal que se quiere enviar también a sectores que no votan o que no pesan por su voto, pero que pesan por otra razón.
Ahora, yo me niego a analizar las campañas electorales como si fuera simplemente, aunque tiene mucho de eso, un movimiento topográfico en el terreno entre la izquierda y la derecha. Hay cosas muy diferentes en una campaña electoral, y sobre todo en la política. Por ejemplo, el problema también es la señal hacia la gente. ¿Cuál es uno de los temas centrales que cuestionaron a la izquierda durante todas las campañas electorales? Es el tema de si los tanques Moscú ya no lo cuestiona. Los peligros democráticos casi ya nadie los utiliza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la izquierda es incapaz de manejar el país desde el punto de vista económico. Eso fue el centro. No importa de qué lado estuviera. Y el problema es que eso también le preocupa a la gente. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con las seguridades en la vida cotidiana. Y el problema también es que los candidatos tienen grandes debilidades o grandes fortalezas. Y es notorio que los que juegan muy fuerte en eso es porque tienen grandes debilidades.
¿Y tú pensás que si, por ejemplo, ganara Mujica, no confiarías en la red economista
no,
izquierda?
No, la red economista izquierda no confiaría, no le daría un club de barrio.
Entonces, ves que hay dudas.
Claro.
No están seguros que
no le daría
izquierda
un club de barrio. Entre otras cosas,
no
porque no entendió durante los 4 años de este gobierno cuál fue el motivo por qué este gobierno le fue bien
decir una cosa,
y hizo de todo contra el gobierno.
Decir una cosa al respecto. Ayer, Constanza Moreira, que fue la que se encargó de hacer la presentación del evento, yo lo escuché un fragmento por radio, así que voy a tratar de ser justo, pero me quedó muy claro que hacía un paralelismo entre Mujica y Lula en la primera elección que ganó Lula, asociándolo a la incertidumbre que generó, y mencionó al lulómetro que habían manejado los medios de comunicación buscando asociar el crecimiento electoral de Lula con la devaluación del real y el crecimiento del dólar en Brasil. Entonces, me parece que está bastante clara la intención, en este caso, de mandar una señal de confianza, incluyendo a los mercados. Por lo menos estaba implícito en este discurso. Y una cosa más que parece llamativa en la candidatura de Mujica, y es que pretende generar confianza como si se tratara de un gobierno nuevo, cuando en realidad pretende ser candidato del partido de gobierno. Es decir, Mujica no está tratando de hacer caudal de la confianza económica que ya ha generado este gobierno, sino que está tratando de generar, claro, ahí está el problema, está tratando de generar
una nueva
confianza. Pero
también lo hizo la calle. Cuando la calle hace la presentación de este equipo, lo que pretende es generar en los electores confianza en que se van a mantener ciertas políticas sociales, y no sé si lo va a lograr, porque el problema es que el debate tiene dos etapas, una es la interna y otra es la segunda etapa, ahora, donde cambia todo.
En el acto de Mujica da la impresión de que no solamente los nombres jugaban en esa búsqueda de transmitir sensaciones favorables a la estabilidad y a la continuidad de determinados equilibrios, etcétera. Tengo la impresión de que el ámbito que se eligió no fue casual. Digo, había muchos símbolos elegidos cuidadosamente ayer. El hecho de que el acto se desarrollara en el Salón de los Pasos Perdidos.
Que la tribuna fuera idéntica a la de la presidencia.
El atril, el podio desde el cual habló, fuera casi igual al de Vázquez, solo cambiando el escudo por un sol de la bandera uruguaya. Que Mujica apareciera vestido de saco, no de corbata, pero de saco y casi traje. Y el hecho de que detrás de él, el espacio fuera ocupado por banderas nacionales, grandes banderas nacionales.
Parece que entonces el tema de la discriminación por cómo se viste no es tanto de la gente, porque alguien lo asumió, algún asesor lo asumió. Porque en realidad a mí me importa un reverendo rábano de cómo se viste. Me parece que tiene todo el derecho del mundo, si es un buen presidente y un buen candidato, a ir vestido como le parece.
Ahora, esto apunta a ese más allá de la interna, ¿no? Es decir, yo creo que se está trabajando más para eso.